Pues bien, me da muchísimo gusto presentar a nuestra primera ponente de la mesa, María del Pilar Aja Pérez, con la ponencia de la construcción épica de San Ignacio de Loyola en la geografía de Pedro de Oña. Pilar Aja es profesora de asignatura del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana con una trayectoria de 16 años en el ámbito educativo, impartiendo clases de historia, historia del arte y estética. Ha recibido el reconocimiento a la tesis de licenciatura en historia del arte, la luz, su percepción, manipulación y entendimiento en el interior de la profesa, y recibió mención honorífica en la maestría en filosofía con la tesis análisis fenomenológico de la incidencia de la técnica en la producción de imaginarios oníricos, los caprichos de Francisco de Goya. Participó en el Departamento de Exposiciones Temporales en el Museo de San Carlos, así como en las exposiciones Sujeto a Cambio y De lo Terrenal a lo Espiritual, el arte de los ejercicios de Ignacio de Loyola en la Universidad Iberoamericana. Asimismo, se encargó de la edición del libro Ejercicios para el Alma, Fronteras del Imaginario, De lo Terrenal a lo Espiritual, el arte de los ejercicios de San Ignacio de Loyola.
Muchas gracias, Berta, y muchas gracias a los organizadores y por aceptar mi ponencia. Bueno, el tema que me interesa a mí es esta construcción épica de San Ignacio de Loyola, precisamente porque es mucho más raro encontrar este tipo de imágenes en donde aparece con indumentaria de caballero que con su sotana negra o pues con su vida de servicio, ¿no? Normalmente son mucho más comunes las otras imágenes. Por eso me ha llamado la atención algunas que me he encontrado al respecto, y del libro que les voy a hablar ahora es un poema de 1639 de Pedro de Oña, precisamente, que es un libro que hace una construcción, es poesía, es una construcción épica de la vida del santo y consta de 10.000 versos, y la obra está dividida en 12 partes y cada una de estas partes se abre con una estampa. Hay otras hagiografías, hay otras hagiografías épicas de San Ignacio de Loyola. Encontramos el Ignacio de Loyola de Antonio Escobar y Mendoza de 1613, romance muy curioso en alabanza de la Compañía de Jesús de Alonso Díaz de 1615, San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús de Domínguez Camargo, 2 de 1666. Como pueden ver, las fechas, dos son anteriores y una es posterior a la de Oña en fechas. Los dos primeros autores son españoles, los otros dos latinoamericanos, unos de ellos jesuitas. Oña es laico con estudios en teología, y de todas estas obras, la de Oña es la única que cuenta con estampas. Entonces, precisamente, la construcción épica se va haciendo a partir de ambos recursos, se va mezclando la intertextualidad entre el poema y cómo va describiendo algunas cuestiones en el poema y cómo se van tratando en las estampas. Entonces, bueno, esta es la portada del libro. Llama la atención el título que Oña elige para hablar de su libro. Se llama El Ignacio de Cantabria, primera parte. Llama la atención por dos cuestiones. Una, por esta parte del Ignacio de Cantabria, cuando se sabe que Ignacio de Loyola en realidad nunca pasó por este lugar, en los registros biográficos que se tiene, aunque las autonomías españolas se instituyeron después, y precisamente en el norte está el mar Cantábrico y la cordillera Cantábrica, entonces probablemente de aquí el nombre, aunque en el cuerpo del poema también se refiere muchas veces a él como el vizcaíno, haciendo alusión a su origen vasco. En la portada del libro hay una estampa con un medallón con el retrato de San Ignacio en la parte superior, que es la que estamos viendo, rematado por un querubín. El santo lleva el cáliz con el símbolo de IHS en una mano y un libro en la otra. Es sostenido por estas dos mujeres que muestran el pergamino con el título del libro en la parte inferior y en el que también aparece el nombre del autor y que está dirigido a la Compañía de Jesús. Esto es importante porque no es un libro también hecho desde la Compañía de Jesús ni por un miembro de la Compañía de Jesús, sin embargo, lo dirige a ellos. Empieza el libro con otra sección con todas las aprobaciones de don Pedro Calderón de la Barca, la licencia para la publicación, etcétera, etcétera, y después dedica 4 páginas a la ilustre y religiosa familia del gloriosísimo patriarca de San Ignacio de Loyola. Pero bueno, vamos a empezar haciendo el análisis de las imágenes que abren los 12 libros. Esta es la primera imagen, así es como se abre el libro. Aparece San Ignacio de Loyola convaleciente, con la pierna vendada, como podemos ver es la imagen de su izquierda, y aparece San Pedro en la parte de arriba en rompimiento de gloria. Es interesante que se haya elegido a San Pedro por la investidura que implica la institucionalización de la Iglesia, representada precisamente por el apóstol en la figura del santo. Oña no elige ni la juventud de San Ignacio ni el origen de su herida, que suelen ser los episodios más comunes, sino la invocación de San Pedro, de este apóstol, que en el texto de Rivadeneira se habla como una imagen piadosa. No es una aparición propiamente, sino él estaba rezando, pero a la hora de representar estas escenas en los grabados, se acaba convirtiendo como en la típica escena de visión contrarreformista. Si se fijan, el grabado es muy parecido al de Viérix y Teodor Gale, que está a un lado. Vean la posición de los libros sobre la mesa, es exactamente lo mismo, el dosel de la cama, la balaustrada, lo único que cambia es que decide dejar un paisaje solo del otro lado del muro, mientras que en el grabado de Viérix había otras escenas simultáneas con la vida del santo. Aquí tenemos esta primera página del libro para que la vean completa. Todas las páginas del libro están enmarcadas con este marco que estamos viendo aquí, y aquí se ve la imagen y se empieza a ver el cuerpo del poema. Quiero empezar a leer nada más esta parte del cuerpo del poema. No voy a leer como algunos muchos fragmentos para no extenderme más en el tiempo, pero en la ponencia escrita sí están incluidas. De aquel cántabro, capitán del cielo, musa, de más de allá las altas pruebas dime, y el arduo fin que su gigante celo siguió alentado y alcanzó sublime, por quien la fe llevada en limpio vuelo, donde a un discurso bárbaro se imprime, ves ya esculpida, ves grabado el nombre, que ensalza a Dios, que reverencia el hombre. Como se puede ver, desde el inicio, Oña invoca tanto a la musa como a la fe. Entonces se van viendo cómo se van entremezclando los elementos paganos con los elementos cristianos y los elementos muy presentes de la épica clásica en todos los versos que se desarrollan en la obra. Después, en el cuerpo del poema también menciona a San Pedro, que baja a la tierra, hace la analogía incluso en muchas partes del cuerpo del poema a que es Mercurio, este dios mensajero, y entonces se va viendo cómo desde el principio va dándole como este carácter épico a la poesía. Y también hace referencia a la lucha de la Compañía de Jesús en la Contrarreforma. Como podemos ver, porque todos los héroes en la épica clásica deben de tener una misión que deben de cumplir y que requiere cierto sacrificio por parte del héroe. Entonces aquí tenemos, ve Pedro a Ignacio, que doliente yace, cobre por ti salud y alcance aliento para una gran facción que así me place, de su valor usando y sufrimiento. Este, con diestra mano, a gloria mía, mientras Luther, banderas mil trémola, a conducir vendrá una compañía. Entonces aquí vienen como todas estas referencias, pero bueno, vámonos con la segunda estampa. Aquí, si se fijan, aparece el momento en el que él abandona su casa, está junto a su hermano Martín, todavía vestido de caballero, y la estampa de un lado es la del grabado de Rubens, aparece como esta misma escena. En la tercera escena aparece hincado ante la Virgen de Montserrat, dedica los siguientes 7 libros, de los 12 a este episodio. Esto también es algo muy importante. No es una biografía, este texto es una hagiografía, porque el periodo en el que se centra el poeta para hablar de la vida de San Ignacio es exclusivamente de 1522 a 1524, es decir, su periodo de conversión no se extiende como más allá, ¿no? Entonces aquí tenemos esta escena que es mucho más común, y la Virgen aparece como escudo en esta parte del poema, y esto es importante porque en la Eneida Venus hace entrega a su hijo de las armas fabricadas por Vulcano con las que Eneas se enfrentará a Turno, como ahora Ignacio se enfrenta a esta layana fiera teniendo a la Virgen como mediadora. Vulcano, en la mitología pagana, era el principal forjador de armas, lo que muestra las referencias clásicas que hace Oña en su poema épico. Y a su vez, cabe resaltar el lazo que le tiende la Virgen al Santo en la estampa grabada, mostrándose como la intercesora en este proceso de transformación interior del protagonista. Y esta es la imagen que resulta más particular del poema. Si yo les hubiera enseñado, si yo les enseñé al principio dos imágenes de San Ignacio como caballero, se presta mucho por ser la compañía de Jesús, los soldados de Cristo, tenía el IHS en el pecho. Probablemente si yo les hubiera puesto a identificar esa imagen, la hubieran identificado más fácil. Si yo les pongo esta imagen descontextualizada y no saben que es parte de este poema, ¿no?, y del santo, es como mucho más difícil encontrar este tipo de imágenes. Entonces aquí aparece San Ignacio majestuosamente vestido al lado de un árabe. Se alcanza a percibir la aureola enmarcando el sombrero de plumas, que las plumas simbolizan la vanidad, que es lo que poco a poco va a abandonar, y por eso en prácticamente todas las imágenes mucho más oficiales se hace más énfasis en esta parte del abandono y de la nueva espiritualidad que en esta parte de la caballería, ¿no? Pero aquí, como se trata de un poema épico, se permite esta construcción de este tipo de imágenes. Este episodio no aparece en la Vita Beatis de San Ignacio de Loyola, entonces por eso resalta la particularidad en este grabado. Sin embargo, en la autobiografía sí está narrado este episodio, en donde San Ignacio se encuentra a un moro y en el camino lo intenta convencer de la Inmaculada Concepción de la Virgen, y el moro no lo puede creer, por más que San Ignacio lo intenta convencer, y entonces esto enoja mucho a San Ignacio. Y estos son los detalles que le interesan mucho a Oña, precisamente como resaltar esa parte humana de San Ignacio en este proceso de conversión, en el que sigue teniendo como estas tendencias a irse hacia atrás, hacia su pasado caballeresco, y se dice en la autobiografía que quería ir a perseguir al moro y darle de puñaladas, y que pone al caballo a elegir el camino, si iba a ir a perseguir al moro o si iba a seguir por el camino correcto, y Dios le manda a través del caballo que siga por el camino correcto. Entonces, bueno, siguiendo por este camino, aquí está parte del poema, narrando como esta escena. Dice Ignacio, presumiendo que en su alcance, viendo picando al árabe, lo espera por ver su intento, y si es forzoso lance, prestarle su favor cuando lo quiera, el moro le saluda en su romance, que tan ladino corta cual si fuera su arábigo materno, y el cristiano, oyéndole cortés, responde urbano, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, vámonos ahora con las imágenes de los siguientes libros. Si se puede ver, aquí hay ya un cambio radical en la indumentaria, ¿no? Ya está San Ignacio con su saco de peregrino, que es como normalmente se le representa, con los 10 pies descalzos. En la página, en el libro quinto, lleva las armas al hombro, como simbolizando su abandono, y en el libro sexto aparece en esta escena rezando ante la Virgen de Montserrat. Las armas, en muchos de estos grabados, aparecen tiradas en el piso, como que se las está ofreciendo. En este caso, aparecen colgadas en la pared al lado de la escena de la Virgen, pero bueno, ya es el momento de abandono. Los dos grabados de abajo muestran pues estas escenas que son mucho más comunes en las representaciones de el momento en el que San Ignacio le da su ropa anterior a un pobre, y el momento en el que está rezando ante la Virgen. Y los libros séptimo y octavo, el libro séptimo se abre con una imagen particular. Una mujer y un hombre muy bien ataviados se encuentran a los lados de una figura demoníaca. El hombre se encuentra pisando una esfera, hay un cetro y una corona tirados en el piso, elementos que simbolizan la vanidad del mundo. San Ignacio aparece dirigiéndose hacia el extremo opuesto, en el que irradia en la esquina superior una eucaristía con el símbolo de IHS en su interior. El heroísmo de San Ignacio se ve reflejado en el tipo de penitencias que Oña describe en el cuerpo del poema, y tanto en los libros séptimo y octavo desarrolla mucho el ataque de Plutón a través de la metáfora de una tormenta. Entonces aparecen mucho estas escenas de tormentas, y de hecho en el viaje, en este viaje de peregrinación que empieza a emprender San Ignacio después de su paso por Montserrat, la tormenta siempre es como muy recurrente. Y el libro noveno, la estancia del protagonista, se acaba con una imagen de tres ninfas hermosísimas, que son las que aparecen aquí al lado de San Ignacio, que son Eufrosina, Talía y Pasitea. Son tres porque a su vez hacen referencia a la Trinidad, mostrando cómo Pedro de Oña opta siempre por la ambivalencia entre las tradiciones pagana y cristiana, lo real y lo ficticio. El papel de estas ninfas es resolverle sus dudas teológicas y profetizan sobre su misión. En la estampa, San Ignacio aparece hincado ante un cáliz con el cuerpo de Cristo, con las ninfas a los lados. Y en las imágenes que abren los libros 10 y 11 podemos ver todas estas escenas de tormenta que dijimos que en el cuerpo del poema empiezan a narrar desde los dos libros anteriores. En este caso se ven reflejados en los grabados. Que precisamente en estos tres últimos libros, los tres últimos libros son cuando habla de todo este viaje, y en la autobiografía se narra cuando San Ignacio embarca en Barcelona, tuvieron viento tan recio en popa que llegaron desde Barcelona hasta Gaeta en 5 días con sus noches, con harto temor por la tempestad, ¿no? Y hay muchas referencias al mar y a la tempestad en diversos libros. Y en la autobiografía se narra también un episodio particular en el que San Ignacio defiende a una mujer de ser ultrajada, ¿okay? Entonces eso aparece representado en este poema, digo en este poema, en el libro, bueno sí, también en el cuerpo del poema, pero en el libro también, si se fijan en el libro 11, aparece San Ignacio y aparece una mujer con dos caballeros. Les voy a narrar cómo se dice este episodio en la autobiografía, y él en el cuerpo del poema lo cita bastante. Dice, llegados a una cacería, hallaron un grande fuego y muchos soldados a él, los cuales les dieron de comer y les daban mucho vino. Después los apartaron, poniendo a la madre y a la hija arriba en una cámara y el peregrino con el mozo en un establo. Mas cuando vino la medianoche, oyó que allá arriba se daban grandes gritos, y levantándose para ver lo que era, halló la madre y la hija abajo en el patio muy llorosas, lamentándose que las querían forzar. Esta escena aparece representada en el poema, en esta parte derecha de la estampa, con la cual se vuelve a reforzar este carácter épico de San Ignacio de Loyola, defendiendo a la débil mujer contra las injusticias y haciendo referencia a personajes de la antigüedad, como es el caso de Lucrecia en el cuerpo del poema. En la estampa, la mujer aparece junto a dos soldados en el lado derecho saliendo de la casa, y San Ignacio aparece en la escena como mediador. Y la imagen con la que Pedro de Oña cierra... esto es nada más del libro de los ejercicios espirituales que está en la Biblioteca de la Ibero, escenas que también hablan de tormentas, pero relacionadas con la vida de Cristo, pero siempre hay muchísimas referencias a las tormentas en las diferentes biografías y en diferentes textos. Y esta es la imagen con la que Pedro de Oña cierra el libro, que resulta muy particular, puesto que un hombre con un garrote aparece detrás de San Ignacio persiguiéndolo, mientras que el santo nuevamente se dirige hacia su visión del Cristo crucificado, que se abre en el rompimiento de gloria en la esquina superior izquierda de la composición. El personaje que lo persigue recuerda una de las escenas grabadas por Rubens, que remite al episodio en el que San Ignacio era alumno de maestre en Ardebol en 1526. En este episodio se supone que las monjas del convento de Nuestra Señora de los Ángeles tenían la costumbre de admitir caballeros galantes en las celdas, y que San Ignacio las convence de romper con esta práctica, y entonces en venganza los hombres mandan primero unos criados y luego unos esclavos vestidos con ropajes moriscos a darle de garrotazos. Es interesante porque una vez más recurre a la imagen de un moro para cerrar el libro, reafirmando el papel de San Ignacio en la contrarreforma católica, pero también lo importante es resaltar el carácter heroico de San Ignacio. Sin embargo, no elude a este episodio en el cuerpo del poema, sino que acaba el libro de un modo muy particular. Acaba el libro con un episodio que no tiene nada que ver con la vida de San Ignacio de Loyola, y es que interrumpe un duelo entre dos caballeros, uno francés de nombre Otón y uno español de nombre Guzmán. Y y estos están peleando por conflictos amorosos con una mujer. Existen dos interpretaciones acerca de este final. La primera es el recurso de que el Cervantes en el Quijote, bueno, ¿se acuerdan que dijimos desde el principio que el libro se llama El Ignacio de Cantabria, primera parte? ¿Okay? Esto quiere decir que es muy probable que el poeta quisiera o tuviera la intención de escribir una segunda parte, sobre todo porque el periodo de tiempo de la vida de San Ignacio que incluye es como más pequeña, ¿no? Pero pues él tenía 70 años cuando se publica el libro y muere 4 años después. No existe una segunda parte del poema. Si nos atenemos a esta opción, quiere decir que pudo haber usado un recurso literario parecido al del Quijote, de dejar la situación en suspenso y que hubiera tenido la intención de escribir la segunda parte. Existe otra opción, que este sea el poema y que realmente ese haya sido el final que decidió y que se haya centrado en este periodo de conversión, y entonces que en realidad el final sea una influencia de la Eneida, que también acaba con este duelo entre Eneas y Turno, también por conflictos amorosos por una mujer. Y ya para cerrar, diremos que la contrarreforma fue también una revolución semiótica. Tanto los signos como los tipos de discursos y los géneros se utilizaron para promover nuevos modelos de espiritualidad. La relación entre los textos verbales y los visuales cambia. En los poemas hagiográficos, esta relación intertextual se vuelve mutua. Los poemas transforman el modo en el que la vida espiritual de San Ignacio aparece en las pinturas y en los grabados en palabras, pero a su vez se convierten en una fuente de inspiración para futuras representaciones de la vida del santo. Las estampas del libro de Pedro de Oña construyen un imaginario épico junto con las figuras literarias creadas en el cuerpo del poema, en el que se entremezclan imágenes de fuentes biográficas de San Ignacio con grabados anteriores y con textos clásicos de literatura. Gracias.